partidista, donde el Partido Comunista es, según la Constitución, la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado y no admitió oposición legal. Felipe VI realiza la primera visita de Estado de un rey español a Cuba, mientras la isla enfrenta la presión económica derivada del recrudecimiento del bloqueo que Estados Unidos mantiene desde 1962. España es el tercer socio comercial de Cuba tras China y Venezuela y el primer inversionista en la isla.
Y a esta hora, desde los estudios de Radio Martí, los invitamos a volvernos a encontrar en la emisión meridiana de Noticias Martí. El ingeniero Raúl Tapanes Estrella en los controles y este servidor en la voz informativa Paul Sfeira. Hasta las 12.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. La villa de San Cristóbal de La Habana, en su lugar habitual, cumple 500 años. La ciudad de Miami, 123. Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la fundación de la capital cubana y también a Miami, capital del exilio cubano. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre dos ciudades cercanas y lejanas. Me acompaña de nuevo mi colega Lucy García. Muchas gracias, Lucy.
Muchísimas gracias, gracias Álvaro, gracias a todos los que están en sintonía. Nos agrada tenerle a esta hora. Y como ustedes saben, vamos a tener entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas, quejas, reclamos y sueños hechos realidades en una de estas ciudades. También las viñetas que cuentan historia de Miami y de La Habana. Así que hoy les traemos una interesante e importante entrevista que hubo de realizar Tomás Regalado al director del Departamento de Desechos Sólidos de la ciudad de Miami, el ingeniero Mario Núñez, un experto en la materia con experiencia en ciudades como Los Ángeles y además de ofrecer asesoría en otras naciones.
No, indiscutiblemente, cuando escuchemos esta entrevista, la vamos a dar en dos entregas, hoy y mañana. El ingeniero Núñez es en realidad un experto en lo que es el desarrollo de la recogida de desechos sólidos en grandes ciudades, Los Ángeles, ahora Miami, y ha viajado por todo el mundo.
Qué interesante, porque detrás de eso hay un gran mundo que uno desconoce.
Hoy en día muy, muy actual con el tema de la ecología, de todo lo verde. El convertir las ciudades verdes tiene una gran relevancia el trabajo que desempeñe el departamento, en este caso de desechos sólidos. Y bueno, Tomás Regalado, quien fue por esos 8 años el alcalde de la ciudad, conoce muy bien los mecanismos y las estructuras de la ciudad, y fue él el que entonces le hizo la entrevista al director de este departamento, que es uno de los departamentos más grandes dentro de la ciudad de Miami. Escuchemos la entrevista.
Mario, ¿cómo es que se recoge la basura en la ciudad de Miami?
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura. Podemos hablar de diferentes tipos de aplicaciones de vehículos, unos que utilizan la fuerza laboral y otros que son sistemas automatizados para poder lograr la eficiencia necesaria en fin de recoger el desecho sólido de la vía pública lo más pronto posible.
¿Cuántas personas trabajan en este departamento? Porque este departamento está dedicado a las áreas residenciales, no a toda la basura que hay en la ciudad. Todos los desperdicios que hay compañías privadas, de eso le vamos a preguntar. Pero en este departamento, para servir a 500,000 de habitantes, ¿cuántas personas trabajan?
Tenemos en promedio cerca de 250 personas. Trabajamos colaborativamente con otros departamentos de la alcaldía. Y tenemos aproximadamente 150 vehículos de todas las variedades. Y depende de las necesidades que se presenten. por decir así, si hay callejones, si hay vías sin salida, si hay calles que son bien estrechas, tenemos la aplicación correcta necesaria para poder prestar ese servicio de una manera segura y confiable.
Para la recogida de basuras en la ciudad de Miami, una ciudad, mega ciudad, porque más de 500,000 de habitantes, ¿con cuántos vehículos, cuántos camiones de recogida de basura hay? ¿Cuántos camiones de recogida de trastos, grúas? ¿Cómo es esa denominación?
Aproximadamente la mitad de los vehículos son, como le decimos, sistema automatizado, que tenemos un brazo manejado en forma hidráulica y electrónica, y eso lo que hace es que recoger la basura en la zona, en cada casa. Pero tenemos también el de recoger los trastos, el de recoger los materiales voluminosos, que implica el uso de dos vehículos. Puede ser una grúa articulada combinada con una volqueta, porque siempre pues, hay materiales que son muy difíciles de recoger y nosotros queremos vigilar dos cosas: que se recoja de manera eficiente, pero también evitar lesiones en los empleados o que vaya a existir alguna situación donde el residente también esté expuesto a una lesión personal por producto del material que se encuentra en la vía pública.
¿Cuántos días al año se recoge la basura en la ciudad de Miami?
En la parte residencial, que es el componente más crítico, en función de que los materiales se descomponen, muchos de ellos, entonces hacemos una recogida de dos veces por semana, porque también depende de las condiciones climáticas. O sea, estamos en un sistema subtropical, en una zona subtropical, y la descomposición de la basura pues, es una problemática de salud pública. Por ende, lo recogemos dos veces por semana. El reciclaje lo recogemos cada dos semanas en forma confiable, y luego el sistema de trastos y de otras cosas que necesitan descartarse, que necesitan acarrearlos al relleno sanitario de forma apropiada, lo prestamos una vez por semana. De forma de que las viviendas, los residentes, tienen un servicio confiable en todos los aspectos en los componentes del desecho sólido, que pueden variar.
Incluso los días de fiesta nacional se recoge basura.
Por lo mismo, o sea, esta es una situación de salud pública. Para nosotros, los feriados, los cuales los respetamos, cualquiera que fuese, tenemos una obligación como servidores públicos de prestar el servicio en forma diaria, los 365 días y noches del año.
¿Qué otra recogida de basuras hay? ¿Hay recogida de compañías privadas, pero reguladas por este departamento?
Sí, la función del gobierno local, o sea, de la alcaldía de Miami, es también de que, con el espíritu emprendedor de las compañías privadas de este país, soporten el sistema de recolección en el sector comercial y el de los edificios mayores. Podemos hablar de 5, 6, 10, 20, 100 unidades. Nosotros regulamos el servicio de ellos, controlamos qué es lo que hacen. Tenemos normas bien específicas en cuanto a las expectativas que tenemos como gobierno en prestar un servicio regulado, pero confiable al mismo tiempo, donde los estándares sean respetados y donde la recolección de basura también se haga de la manera tan eficiente como lo hacemos nosotros. Entonces, es un sistema integrado. Se necesita del sector público, de la alcaldía, en prestar un servicio prioritario, pero también reconocemos que el sector privado tiene una función fundamental en complementar los servicios donde la alcaldía de Miami no tiene la agilidad, por decir así, en el aspecto de proveer servicio a una ciudad muy grande como la que es la ciudad de Miami.
La idea es las compañías privadas a los grandes edificios le dan servicio que los edificios les contratan a su vez, ¿no?
Sí, ahí es la relación directa entre lo que es el residente y la compañía privada. O sea, nosotros respetamos el hecho de que el sector privado, de nuevo, tiene una función dentro de la sociedad, y lo que sí nos interesamos nosotros es saber cuántas toneladas de reciclaje ellos recolectan, cuántas toneladas de basura, a qué lugares van, qué tipo de aplicaciones o equipo están utilizando ellos, y que nos provean reportes a nosotros de cómo va el progreso anual de la recolección del desecho sólido municipal.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Nosotros estamos haciendo una comparación, director, sobre la recogida de la basura en La Habana, que cumple 500 años, la recogida de la basura en Miami, que cumple 123 años, justamente en esta época en que nos encontramos. Y estamos comparando tonelaje, estamos comparando eficiencia, estamos comparando personal, camiones, vehículos, etc. ¿Cuántas toneladas de basura se recogen en la ciudad de Miami, una ciudad de más de 500,000 de habitantes, en relación a La Habana, una ciudad de 2,5 millones de habitantes?
A nivel per cápita, a nivel nacional, cada persona genera aproximadamente unas 3.5 libras de basura por día, si lo redondeamos. En la ciudad de Miami, combinado el sector municipal con el sector privado, podría decirte de que recogemos aproximadamente 500,000 de toneladas de basura al año. Obviamente tenemos los procesos de disposición correcta de manera ambiental, de forma responsable en cuanto a cómo se va a transformar la basura, porque la basura se transforma de diferentes maneras. En la ciudad de Miami, por ejemplo, un gran porcentaje de la basura se convierte en un producto útil, que es la producción de energía eléctrica a través de la combustión termal de lo que es lo que consideramos la basura. Entonces, la basura es un componente que puede ser reusado y convertido en un producto como es la electricidad, que es viable y seguro. Y el reciclaje, el cual también es procesado para transformar en otros productos, y luego el desecho orgánico, que es también tratado de forma separada. Entonces, el sistema combinado entre el sector privado y público produce recursos que la sociedad necesita, que los reutiliza de forma responsable, como te decía anteriormente.
Usted es un experto en esta área. Usted ha dado clases, ha dado orientaciones a naciones del tercer mundo y naciones centroamericanas. ¿Qué pasa cuando no se recoge la basura, los desperdicios de los hogares?
La problemática que la preocupación que existe, ¿verdad?, en no proveer un servicio diario eficiente y seguro, no solamente en la recolección, sino que también en el transporte y la disposición correcta, es una cuestión de salud pública. El no hacerlo puede producir vectores que pueden causar enfermedades, especialmente en los sectores de la población que son más vulnerables, como los niños y los mayores de edad. El problema de la putrefacción y el hecho de que disminuye la calidad de vida de los que viven alrededor de ella. Trae roedores, insectos y otro tipo de situaciones que son muy incómodas y que eventualmente se puede desarrollar, y ha sido probada en otros países, en la ausencia de una recolección de basura eficiente, situaciones de epidemia, que, por ejemplo, le puedo hablar del mismo mosquito Zika o del dengue, que aunque se cría en el agua, aprovecha esos elementos de la basura para alimentarse, y el agua pues siempre se estanca en lo que es basura no tratada o abandonada, y es una situación que directamente afecta la salud de los residentes. No hay duda alguna de que la carestía de un servicio y la inversión que se debe hacer de forma responsable del gobierno local, de las alcaldías, de las ciudades, sea en Cuba, sea en Sudamérica o en Centroamérica, hay una responsabilidad del gobierno, no solamente de crear el sistema completo, pero un sistema de que sea también sostenible y crear los incentivos necesarios para que personas o empresas también participen de una manera activa en el manejo sanitario municipal.
Estás escuchando La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una serie especial de Radio Martí.
Lucy, ahora vamos a traer los testimonios de dos habaneros, Vladimir Turro y Pedro Luis García. Ellos nos van a dar una versión no tan idílica de la realidad cubana como aparece en la prensa oficial sobre la recogida de basura en la capital cubana.
El tema de la basura es el cuento de nunca acabar en Cuba. Yo creo que en los 39 años que tengo, yo nunca he podido ver la capital limpia, a pesar de que pasen cambios de latones de basura, implementan camiones de basura también, pero esto es el nunca acabar, y te explico por qué. Porque la situación es la siguiente: en una manzana donde viven, no sé, alrededor de 100 familias ponen dos latones de basura y estos latones no dan abasto para la recogida de basura. Las personas empiezan a echar basura en los contenedores, pero cuando ya el contenedor está repleto, la persona empieza a verter la basura al lado de los contenedores y empiezan a crecer estas lomas de basura. A eso sumémosle que los camiones encargados de recoger la basura, por lo menos en municipios como El Cerro, La Lista, Marianao, pasan alrededor de entre 2 días y 3 días. Es decir, que puede acumularse una cierta cantidad de basura y precisamente no es porque las personas sean indisciplinadas, porque simplemente no van a tener la basura dentro de la casa y llegan al lado del latón de la basura, que ya no le cabe un poco de basura más, y simplemente la vierte ahí porque no le queda otra opción. Es mejor que esté en la esquina a que esté dentro de la casa de uno. Pero yo no creo que se trate de indisciplina social, sino es porque el gobierno no logra sustentar o poner fin con este sentido, porque no son suficientes los latones para esta actividad. Es precisamente lo que está sucediendo, que te puedo asegurar así que ha sucedido durante todos estos años de mi vida, al menos hasta que tengo uso de razón.
La Habana, Miami, el éxito y el abandono.
Se puede observar en estos momentos en los municipios de Centro Habana y Habana Vieja. Parece que hubo alguna reunión, algún movimiento o algo, porque veo inusualmente que al mediodía, aquí en El Vedado, están limpiando las calles hoy del Vedado. El Vedado adentro, ¿no? Me parece inusual, ¿no? Que en un horario al mediodía que estén los bomberos limpiando las calles y las aceras. Además de existir una ineficiente gestión empresarial por parte de las instituciones, puede existir también una indisciplina y una indolencia por la ciudadanía también que no es correcta. Se está trabajando para una bella ciudad, para que sea más linda como antes, dice, según el eslogan, La Habana Maravilla.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
Comenzando este 2019, empezaron a llegar a la capital cubana un primer lote de camiones colectores donados por Japón. Esto culminó a inicios de septiembre, de cara al aniversario de la Fundación de La Habana. Y nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, conversó con residentes habaneros cuando llegaron estos transportes.
Ya se encuentran en La Habana un lote de camiones especializados para la recogida de basura donados por el gobierno japonés. Sobre su impacto en el servicio, comenta la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello.
Bueno, ciertamente no toca ni a 2 camiones por municipio. Los municipios son grandes y los recorridos son largos. Estos carritos son sencillamente una vergüenza para la dictadura, porque no es capaz de tener suficiente dinero para comprar lo que necesita el pueblo. Tiene que esperar que se lo donen, que se lo regalen.
Desde Marianal, el periodista Enrique Díaz cuenta que en su barrio pasan muchos días sin ser recogidos los desechos y que este lote será priorizado a las áreas turísticas.
La acumulación de desechos a veces 15 días y no recogen la basura. Déjame decirte de que esos 24 camiones resolverán el problema para las zonas visibles de la capital, pero las zonas aledañas para nada, hace falta una flota entera por lo menos.
Mientras que desde Calabazar Boyeros, el también comunicador Agustín López Canino expresa que ahí hay muchos vertederos y dentro de la empresa de comunales también han existido casos de corrupción.
Varias veces han sido sancionados personas, pero entran otras y también vuelven a hacer lo mismo.
Los primeros 24 camiones colectores de basura de la marca Inu ya están en La Habana como parte de un lote de 100 que deben ser completados en noviembre cuando la capital cumpla su 500 aniversario de fundada. La provincia cuenta con 15 municipios y una población de 2.141.993 habitantes. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Lucy, tragedia y comedia se unen cuando escuchamos a una habanera referirse a los escombros que abundan frente a su casa. Y lo pone como si fuera un regalo por su cumpleaños. Hoy en día, con los teléfonos inteligentes, enseguida la imagen se difunde por el mundo.
Así es, así es. Afortunadamente, porque podemos conocer cosas que antes no teníamos a nuestro alcance.
Bueno, y aquí esta habanera sale a la calle y ella misma se felicita por su cumpleaños y él como regalo presenta los escombros que frente a su casa llevan semanas sin ser recogidos. Alfredo Jacomino, colega de Televisión Martí, nos trae la historia y algunos de los problemas que hay en la capital por la falta de recogida de basura.
De las tragedias de la vida cotidiana, el cubano siempre encuentra el lado humorístico y eso es lo que hizo una habanera frente a su casa. Darle rienda suelta a la ironía de tener frente a la fachada de su residencia un enorme basurero.
La dueña de la basura, la dueña de todo esto aquí. No, Saimela de la basura, mira. Mira cómo celebra.
Aquí no se puede tirar más basura si no lo digo.
La basura en las calles de la isla no es noticia. La noticia es cuando viene el camión a llevársela. Pero entre camión y basurero, esta cubana celebra su cumpleaños asegurando que es la reina de la basura.
Nadie lo tiene en su puesta.
Ahora mismo, eso es tremenda envidia.
La fachada de su casa es un basurero, pero ella, en medio de una bien actuada tragicomedia, asegura ser y sentirse como una reina.
Y el día de mi cumpleaños, con todo esto aquí, qué mejor.
Qué mejor que
esto. ¿Cómo me siento? Yo, es que no tengo palabras.
No hay palabras.
No tengo palabras.
No hay palabras de tanta emoción, tanta...
Con tanta basura, no puedo. Ahí.
Tal vez su situación mejore, pero ¿por cuánto tiempo? Eso depende de las mismas respuestas de siempre. Los camiones rotos, las piezas de repuesto y el consabido y mal llamado bloqueo.
Ahí con este,
¿no? Caballero, ustedes me van a ver loco a mí, nada, porque ya es un plan que tiene todo esto.
Nunca le han regalado nada a nadie así. ¿No? Solo se ve aquí en Cuba, institución y delicia, ¿no? Ahí. What's up, yeah.
Pero el ángulo espinoso de la historia es el incremento de personas afectadas con enfermedades, fundamentalmente debido a problemas con el abasto de agua, los microvertederos y la recogida de basura, que posibilitan la proliferación del mosquito Aedes aegypti, lo que hace que se vuelva frecuente el aumento de los contagiados por el dengue y el Zika.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Y sobre la recogida de basura en San Cristóbal de La Habana, los camiones que fueron donados por Austria, Japón o China, tenemos un comentario del periodista Julio Estorino.
Yo creo que no es necesario explicarle a ningún cubano que La Habana, además de ser la capital de la República, es su ciudad más emblemática, aquella que recoge en su propio ser las más vivas esencias de la nación que representa, sin que esto rebaje de categoría a otras muchas ciudades cubanas que tienen su espíritu distintivo y su particular representatividad muy bien asentada. Todos sabemos que las cosas de La Habana y lo que en ella ocurre se vuelven automáticamente representativas de toda la isla, de su pueblo y de su ser. De ahí, por ejemplo, que al acercarnos al 16 de noviembre, el día de San Cristóbal, cuando estaremos recordando los 500 años de la fundación de La Habana, todos los cubanos, habaneros o no, nos sintamos imbuidos de la enorme significación de la fecha y la celebremos cada quien a su manera y según sus circunstancias, unos allí mismo, otros sinceramente nostálgicos de ella. Y de ahí también que acontecimientos que cualquiera diría que no tienen mayor importancia adquieran la categoría de lo simbólico por tratarse de La Habana y de lo que ella representa. A finales del mes pasado, por ejemplo, Cubanet y otros medios especializados en el acontecer cubano reportaban que el Ayuntamiento de Viena, la capital de Austria, había donado 10 camiones recolectores de basura a La Habana con motivo precisamente del quinto centenario de la capital cubana. La donación fue vehementemente agradecida por el embajador de la dictadura en Austria, Juan Antonio Fernández Palacios. No es primera vez que algo así ocurre. Anteriormente, el gobierno de Japón había hecho una donación semejante al régimen. No recuerdo exactamente en este caso cuántos camiones de basura. Déjame decirte que aunque uno como cubano agradece la buena intención de los gobiernos que hacen tales donaciones, se trata de un regalo que duele. Duele, sí, saber a Cuba por diosera, recibiendo dádivas que revelan la inopia que la consume. Duele pensar que 60 años de castrismo no han servido siquiera para algo tan elemental como para darle al país una capital limpia por sus propios medios. ¿Qué clase de miserable es este sistema que en tantos años no puede hacer nada bien? Por otra parte, lo de la basura desbordando no solamente La Habana, sino prácticamente todo pueblo y ciudad de Cuba, es tal vez lo más representativo de la obra de la revolución castrista. ¡Qué triste, caray! ¡Qué vergüenza que lo único que abunda en Cuba es la basura! Será por aquello de que la basura solamente engendra basura.
Y así llegamos al final de este capítulo, Lucy, de La Habana, Miami, del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes y les pide que mantengan la sintonía con Radio Martí.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. La Villa San Cristóbal de La Habana, en su lugar habitual, está de fiesta. Se cumplen 500 años de fundada. La ciudad de Miami, 123. Bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí, dedicado a la fundación de la capital cubana y también a Miami, capital del exilio cubano. La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre dos ciudades, cercana y lejana. Acompaña de nuevo en los estudios de Radio Martí mi colega Lucy García.
Pues muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañan, que nos agrada tenerles a esta hora. Y como ustedes saben, tenemos entrevistas habituales, testimonios, recuerdos, anécdotas, quejas, reclamos y sueños hechos realidades en una de estas ciudades. Las viñetas que también cuentan la historia de Miami y de La Habana. Hoy vamos a seguir escuchando la instructiva entrevista que hizo Tomás Regalado al director del Departamento de Desechos Sólidos de la ciudad de Miami, el ingeniero Mario Núñez, un genuino experto en la materia con experiencia en ciudades, como ya les habíamos dicho, como Los Ángeles, y además de ofrecer asesoría a otros países.
Yo le voy a pedir a usted que se sitúe como director de recogida de desperdicios en la ciudad de La Habana, cosa que es un poco difícil porque el entrenamiento de usted es en los Estados Unidos, aunque conoce cómo se funciona en el Caribe y en Centroamérica. La ciudad de La Habana y sus barrios tiene 2 millones de habitantes. Genera todos los días 20.000 metros cúbicos de desechos urbanos. El desecho urbano le llaman ellos a la basura, a la que se corrompe. Y 3.000 metros cúbicos de escombro, así como 2.000 metros cúbicos de poda de árboles. Estamos hablando, aquí hablamos en pie cuadrado, hablamos en toneladas, pero más o menos usted tiene una idea. Si fuera el director de ese departamento, ¿qué necesitaría usted para diariamente recoger esa basura y hacerlo satisfactoriamente, como lo hace en Miami, donde el departamento es el que menos quejas recibe de todos los servicios de la ciudad de Miami?
Bueno, he sido afortunado de que sí he trabajado en Latinoamérica como consultor internacional en diferentes países, y realmente la situación en los países en vía de desarrollo, de los nuestros, los países latinoamericanos, sigue siendo la misma. Es la problemática de la salud pública y la problemática de la generación de basura y cómo responde el gobierno en prestar esos servicios. Definitivamente hay una disparidad en el nivel tecnológico que Estados Unidos ofrece comparado a los países en vía de desarrollo. Sin embargo, Latinoamérica tiene la capacidad, y sí hay países de que están produciendo maquinaria similar a la que produce Estados Unidos. Segundo lugar, es reconocer de que un país en vías de desarrollo como lo es Cuba tiene la capacidad de desarrollar tecnología apropiada. Reconocer de que sí existe el recurso interno para proveer el servicio, el recurso humano y el recurso de equipo, porque los bienes que se necesitan para poder manejar un sistema completo de recolección de basura es el poder humano, la fuerza laboral y el equipo de recolección.
¿Cuántos camiones, un estimado suyo, necesitaría tener La Habana? ¿Cuánto personal? En esta comparación que estamos haciendo, sí, un poco no tan científica, sí, ¿no?
Yo pienso que una combinación aproximada de unos 300 vehículos y con la fuerza laboral más o menos a una tasa de 3 personas como mínimo por cada vehículo. Y cuando estoy hablando, no estoy hablando de una inversión directa de una municipalidad. Estoy hablando de una combinación de esfuerzos locales, de los mismos residentes que se pueden convertir en empresarios de la basura. ¿Y por qué no? Genera empleo, que es una de las fuentes de empleo muy grandes, son los recolectores de basura. Y la parte de lo que es el transporte y la disposición correcta que genera otras fuentes de empleos adicionales. Entonces, una combinación donde el gobierno asume una responsabilidad de regular y de dirigir y crear normas apropiadas para la realidad de la alcaldía, de la ciudad o del país. Y la otra que es el incentivar, el crear esos incentivos necesarios para que otros residentes o empresarios que tengan el interés de incursionar en ese tipo de actividad, se incorporen y logren complementar el servicio que no se está prestando actualmente, posiblemente en los sectores menos favorecidos de la sociedad.
Usted es un experto y eso está más que sabido y más que documentado. Usted acaba de decir que su estimado como un profesional al frente de un departamento de una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos sería que La Habana debía tener unos 300 vehículos para poder abordar esos miles de metros cúbicos que diariamente están en las calles. ¿Qué tal si yo le digo que las cifras oficiales del gobierno de La Habana son que la flota para recoger basura de todo tipo, porque allí se recogen escombros, poda de árboles, basura, la actual flota es de 92 camiones, pero la mitad de estos camiones no pueden salir diariamente porque están inservibles. Tenemos entonces una ciudad de 2 millones de habitantes con aproximadamente 40 y tantos camiones para recoger basura, con 3 empleados por camión. ¿Cuál es su diagnóstico?
Bueno, mi diagnóstico ahí es de que si hay una problemática muy seria en cuanto a que la generación de basura diaria no se detiene. La situación es que cuando ese tipo de escenario está en la realidad diaria de las personas, lo más seguro es que la basura termina en los solares, en los lotes baldíos, en los lugares donde nadie puede ver. La basura no se puede esconder, la basura se puede degradar hasta cierto punto, la basura empieza a afectar la salud de las personas. Seguro que te puedo decir con certeza de que sí afecta la salud, exactamente como decía, los grupos vulnerables de la sociedad, porque el déficit en la prestación de servicios tiene un impacto directo en la calidad y en la salud de las personas. Entonces, hay una preocupación muy dada y yo, pues, desde el punto de vista técnico, estaría muy pensativo en cuanto a que debe de haber una inversión directa y real, honesta, de parte de las autoridades para poder reparar esa deficiencia que existe ahorita en la ciudad de La Habana.
El gobierno cubano oficialmente ha mencionado algo que usted mencionó, y es que se han destinado placeres o lugares dentro de las ciudades para botar basura y le ponen cercas, pero los llamados buzos, que son personas que buscan, lo vimos en Venezuela continuamente, cosas en la basura, rompen las cercas, etcétera. ¿A qué están expuestos los residentes de todos esos lugares? Si, por ejemplo, el propio gobierno cubano admite que en un lugar determinado, un barrio determinado de La Habana, durante 6 meses no se ha podido recoger los desperdicios diarios, ¿cuáles son los peligros?
El peligro es sencillamente las enfermedades de todo tipo. La basura no tratada, eventualmente cuando se descompone, especialmente el componente tóxico que se mezcla generalmente con la basura, el material peligroso, puede ser una batería, puede ser una cosa que para nosotros no significa nada, puede ser una lata de pintura. Eventualmente cuando se abandona todo ese material, percola a través de las subterráneamente y contamina las fuentes de agua. Por eso el tratamiento correcto y la disposición correcta de esos materiales, que eventualmente muchos de ellos se convierten en líquido, aguas abajo, como dicen, aguas arriba, terminamos nosotros consumiendo lo que hemos generado como personas. Sin embargo, es una situación de educación, de invertir en la educación ambiental. Es un problema de una dinámica gubernamental que pueda identificar la debilidad en el servicio actual de prestación de servicios y también la necesidad que el gobierno tiene de forma responsable de invitar a los mismos pobladores, los mismos residentes, de una forma empresarial, para que contribuyan a la problemática de la recolección de la basura del componente del desecho orgánico y del reciclaje, porque como te decía anteriormente, esos materiales no deberían ni siquiera de llamarse basuras. Son componentes que producimos que tienen la capacidad de transformarse en otro producto que puede ser de servicio para la misma comunidad. El lanzar los desperdicios a un relleno sanitario es la opción histórica que hemos tenido como sociedades, incluso en Estados Unidos. Pero la inversión en la tecnología para producir abono orgánico, para producir material decorativo, para producir electricidad, es una realidad y la tecnología está probada en alrededor del mundo, no solamente en Estados Unidos, sino que en Europa, en Japón, en Israel y otros países que sí han decidido de forma estratégica a nivel gubernamental de invertir en lo que es la recolección del desecho sólido.
¿Usted cree que Cuba se ha quedado atrás?
Pienso de que Cuba, así como otros países del mundo, deberían de salir y ver qué es lo que está haciendo el resto del mundo. Existen convenciones y reuniones y exposiciones anuales en diferentes partes del mundo donde se presentan diferentes opciones tecnológicas. Incluso muchas de ellas son de bajo costo, que pueden ser adaptadas de forma correcta y eficaz en la sociedad, en la Habana. Te lo digo con seguridad de que sí existen aplicaciones y manufacturación de productos en Latinoamérica que producen los mismos resultados.
Muchas gracias, Mario.
Muchas gracias.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Suciedad y contaminación empañan el Día Mundial del Medio Ambiente en La Habana. El día se celebra durante el mes de junio. Y sobre las instituciones gubernamentales que se hacen eco de la celebración de la fecha, pero al parecer el tema solo es para hablarlo. Mientras las acumulaciones de basura en las calles y las fuentes de aguas contaminadas están a la espera de una solución que no llega. Escuchemos este reportaje desde La Habana.
En estos días, muchas instituciones celebran el Día Mundial del Medio Ambiente. En La Habana se habla mucho de este tema, pero al recorrer sus calles da la impresión de que solo se habla. Salideros de agua, acumulación de basura y escombros, ríos y arroyos llenos de desechos, contaminación acústica y un largo etcétera. ¿Qué se celebra entonces este 5 de junio?
El medio ambiente en el tema de la ciudad de La Habana es muy complejo.
Yo pienso que el cuidado de la limpieza aquí de la ciudad está bastante pésimo. En parte, verdad que está limpia, pero en parte que está eso que se da asco.
Bueno, desde el punto de vista de ustedes, ¿cuáles creen que sean los mayores problemas que existen hoy en Cuba relacionados con el medio ambiente?
La contaminación ambiental en los ríos, en las costas, en los parques, que ahí son sitios para preservar la naturaleza y sin embargo hay una cafetería, merendamos, comemos y el papel no va para el cesto. La contaminación sonora en la ciudad es horrible.
Si te refieres a la bahía de La Habana, es muy complicado, porque todos esos ríos que bajan y que desembocan en la bahía de La Habana, y que son tres, el río Duyanó, sobre todo, descarga una gran cantidad de basura.
La escuela debe dar cosas de educación ambiental de manera, y estos proyectos comunitarios que existen, pienso que deben llegar a todas las comunidades.
Los tanques de basura, la población no los cuida, echan vigas de hierro adentro, los rompen, se rompen, y eso cuesta.
La tala indiscriminada de algunos árboles de la ciudad, sin tener conocimiento, sin hacerla como se debe hacer, y la indisciplina social.
La ciudad de La Habana es la ciudad más sucia de todas las ciudades de Cuba.
Es poca conciencia que hay. Los padres que no conversan con los niños y le dicen lo que tienen que hacer, que cuiden el medio ambiente, porque de verdad que hay que cuidarlo, porque si no lo cuidan, los niños no lo cuidan, se va a acabar el mundo. El mundo se acaba si no cuidan el medio ambiente.
La educación ambiental no es ni puede ser un asunto de panfletos y discursos conmovedores. La solución debe venir con buenas prácticas. El fomento de una correcta cultura ambiental debe comenzar desde las instituciones y el Estado para lograr la concienciación del ciudadano, una deuda, un pendiente de La Habana con su entorno.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Por otra parte, el plantareco es un fenómeno que reaparece con frecuencia en la capital. Muebles y cuanto utensilio sobra en las casas son lanzados a la calle.
¿Alguna vez participaste en algún plantareco?
No, para mí esto es nuevo. Así que mejor me lo presentas para enterarme bien.
Bueno, es que él parece con una frecuencia ya no tan frecuente, pero sí creo que es una vez al año, dos veces al año, dependiendo de la ciudad, donde se le permite a los residentes lanzar para la calle todo lo que quieran botar. Lo mismo los muebles, un diván, puede ser basura que tengas en el patio, una mata. Aquí en Miami existe ese, pero es un sistema que
sí, que por ejemplo, sí, de la ciudad. Creo que tienes derecho a 2 o 3 recogidas al año, que pones tus cosas en la puerta. Y no se imaginan ustedes la cantidad de personas que en los inicios se beneficiaron de las cosas que la gente ponía como desecho, que estaban en perfecto estado. Pero evidentemente, si nos referimos a esto de plantareco, pues es lo que se hace en La Habana de estos tiempos.
Aquí en Miami tú llamas, creo que hay ciertos días, eso lo estuvo explicando Mario Núñez, donde se recoge una basura específica. Cuando vienen huracanes, te dan también como una carta blanca para que lo puedas hacer.
Pero tú
hacer.
Tienes derecho como propietario, pues cada vez, creo que son 2 veces al año, y tú puedes sacar y ellos recogen los escombros. Un servicio muy efectivo y que trae una limpieza increíble.
Lucy, si mañana te dicen, tienes el plantareco frente a la casa, ¿qué botas?
Bueno, votaría los malos recuerdos, los malos pensamientos y me quedo con todo lo bueno que me ha dado la vida.
Pero eso no se lo lleva el camión de la basura.
No.
Bueno.
Entre tanto, reaparece en La Habana el famoso plantareco. Algunos lo saludan, otros señalan el lado feo de esta medida. Anderlay Guerra Blanco recogió declaraciones en la capital cubana.
Ni el absurdo en sí mismo contra todo raciocinio, ni constantes denuncias por medios oficiales e independientes logran conmover a las instancias gubernamentales hasta sentirse obligadas a enfrentar y eliminar el nefasto entorno epidemiológico, medioambiental, estético, psicológico, turístico y de convivencia comunitaria que como nocivo vaho envuelve a La Habana. En tal sentido, reaparece el famoso plantareco, casi una institución revolucionaria que había caído en el olvido, resucitado por mosquitos y plagas.
Eso provoca mal olor, las calles se ven feas, entonces ya es como, no es una calle, es un lugar ahí de botar basura.
Mi opinión es que debería hacerse más seguido, no cada 10 años, que bueno, botes toda la basura que tienes en tu casa, porque como quiera que sea, todos nosotros cada vez que se acaba el año siempre sacamos basura, cosas que desechamos del año anterior.
El plantareco consiste en el permiso otorgado a la ciudadanía por una semana para lanzar indiscriminadamente a las calles cuantos tarecos, objetos inservibles e inmundicias se han acumulado en los hogares.
Se afecta como tal a la comunidad en general, pero son, es los mosquitos, crea un mal ambiente que al final es perjudicial para la sociedad.
¿Qué traba la solución del preocupante problema? Bochorno de la cuatricentenaria ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al parecer, ni el gobierno tiene la respuesta. Reportó desde Ciudad de La Habana, Anderlay Guerra Blanco.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Sobre la limpieza en La Habana, esto también es un tema de preocupación entre los habaneros. Esto nos lo informa un reportaje de Televisión Martí.
La limpieza en muchas calles de la capital cubana deja mucho que desear. Pero el siguiente reportaje filmado en La Habana no trata esta vez de los desperdicios sobre el asfalto, sino de cuánta basura se amontona en las costas y playas capitalinas. A continuación, ¿qué piensan los entrevistados al respecto?
Las playas del este en el litoral habanero son conocidas por la limpieza de sus aguas y su belleza, a pesar del deterioro sufrido por la sobreexplotación de los últimos años. Este paisaje contrasta con la contaminación que exhibe la bahía de La Habana, en cuyas aguas bañarse resulta peligroso.
No, hermano, yo no me bañaría porque eso está lleno de petróleo ahí y eso puede traer enfermedad y cosas.
¿Ha visto gente bañándose aquí en Nueva York?
Sí, ahí han habido unos muchachos que se bañan ahí, eso. Pero eso es una locura. Eso está lleno de petróleo y enfermedad y cosas.
Petróleo y mucha basura. Basura, java, muchas ofrendas a las deidades que le echan. Pomo, lata, de todo. De todo, aquí se ve de todo.
¿Por qué sigue pescando entonces?
Porque es un deporte y es donde más pescado hay en toda La Habana, desgraciadamente.
Más al oeste, a la altura de la calle 70, en el municipio Playa, el agua es limpia, pero en el fondo se pueden encontrar centavos, piezas de ropa y hasta de cerámica.
Una jarra de ofrendas para Yomayá. De esas hay muchas en la costa. Aquí mismo hay una rota. Muchas ofrendas, mucho plástico, mucha lata. Hay un nicho grande ahí de lata. Vasija de barra como esa, pero son referentes a la ceniza de personas que han dicho que se boten sus cenizas al mar, pero la botan con jarrones y todo. Mucha ropa, personas que vienen a hacerse determinado, digamos que limpieza, rompen su ropa aquí y las botan al mar. E incluso se han encontrado hasta animales muertos aquí, sobre todo aves. Muchas aves que realmente ensucian mucho.
Arrojar la basura al mar o limpiar las costas pero no recoger lo recolectado son las causas de que el litoral nunca esté limpio, a pesar del interés que se toman algunos vecinos.
Los niños a veces, las escuelas, lo han traído cuando se va a conmemorar el día de la naturaleza, esto y lo otro, pero después lo dejan en la orilla, eso no, porque el mar viene y lo vuelve a echar para adentro.
¿Hay una sociedad subacuática que también se dedica a este tipo de temas?
No sé, no los he visto. Aquí no los he visto. Aquí lo que el personal que ya asiduamente viene a la costa, pues me ve y ayudan todo el mundo. Incluso hay un señor que es extranjero que viene tempranito, y el australiano, y limpia.
Aunque con matices diferenciables, dados por el uso que brinda la población a cada una de estas zonas del litoral, un factor común las define: contaminación. De no cambiar las políticas al respecto, en el futuro no quedarán playas, ni costas, ni malecón para ser utilizados por las próximas generaciones.
Y así llegamos al final de este capítulo, La Habana, Miami, del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes y les pide que mantengan la sintonía con esta su estación, Radio Martín.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.